con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Muy amables. Vamos a decir que estamos en el viejo galponcito de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. Digamos también que se avecina la ovación que hemos de tributarle a Patricio Barton, mi compañero de esta noche.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
En este momento, un grupo de damas entrega una pañoleta bordada con el nombre de Patricio Barton, en tanto que profesores de la Facultad de Filosofía y Letras le otorgan una placa en la que se da cuenta de un acto futuro, que será el de dar el nombre de Patricio Barton al baño de damas de la mencionada casa de
estudios. Muy amable, muchas gracias.
Bien, todos estos homenajes han sido para usted.
Estoy emocionado.
Bien, vamos entonces a comunicar nuestras próximas hazañas con ademanes.
Atención, la semana que viene vamos a estar mayormente aquí en el galponcito de Radio del Plata, Gorriti 5963. Digo mayormente porque el jueves no.
El jueves estaremos en La Plata.
El jueves haremos el programa en La Plata, más temprano, 22:30 va a ser el programa.
Así es.
En el teatro llamado El Teatro.
Sí, que queda en la calle 43, entre 7 y 8.
Y 8.
Que es el mismo lugar donde lo hicimos la última vez que estuvimos en La Plata.
Que hay mesas y
hay
todo.
Hay mesas, sí, es un lugar
es lindo,
extraño, pero sí, con un gran encanto.
Sí, muy lindo, muy lindo lugar. Bueno, eso va a ser el jueves 10:30 de la noche en La Plata. El viernes estaremos aquí en el galponcito y el sábado vamos a hacer el programa Neuquén.
El sábado, pero si el sábado no hay programa.
Bueno, pero este sí.
Con razón, yo estuve contestando mal a todos los reportajes que me hicieron de Neuquén, diciendo que grabábamos el programa, pero que pocas horas después lo pasábamos por la radio.
No, ¿cómo dijo eso?
Bueno, voy a llamar a todas las radios para desdecirme.
Bueno, el sábado 26, no mañana, el sábado 26...
El otro sábado.
Estaremos en Neuquén, en la Feria del Libro de Neuquén, me imagino que a un costado.
Así mismo. El programa. Atención, hay que poner las barbas en el remojo los habitantes de las siguientes ciudades. Paraná.
Vamos a hacerlo en orden. San Juan.
No importa, pero lugares. San Juan, Paraná,
San Nicolás. ¿Sí?
Y no hay más.
Hay otras que
Berazategui.
¿Sí?
Yo voy a ir a Berazategui.
¿Cuándo va a ir?
Yo solo. Sí, tengo una especie de entrevista para la Feria del Libro. Entrevista pública para la Feria del Libro.
Bueno, ya sabremos cuándo es.
Pero hay otras ciudades también, ¿eh?
Sí, además, pero no sé si estamos autorizados. Montevideo, creo que
Montevideo, está por ahí. Montevideo.
Se hablaba de Sunchales, quizá.
Sí, y a mí me parece
sí.
Que el 25 de noviembre...
¿Sí? ¿Ya lo va a decir?
Sí. Vamos a estar con la venganza será terrible, en el festejo oficial de los 30 años... en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Así que esa sí es una noticia, porque no es el galponcito, hay que llenarlo.
No, es la ballena
azul. Así que ya le vamos a decir cómo hay que hacer para sacar entradas, Creo que hay que tener un acomodo. O algo así. No, debe haber un sistema para... No es que va...
Hay un sistema de ahora, como es la Ballena Azul, que es un sistema de preinscripción a través de la web. Usted retira las entradas 3 horas antes. Y el que no fue, el remanente se entregan a los que están ahí en ese...
Lo mismo que hacemos nosotros, en verdad.
Bueno,
en muchos lugares, sí, por ejemplo, en Mar del Plata, entregamos entradas.
Sí, es algo así.
Entran primero los tipos que tienen la entrada y después los colados de última hora. Tipo que pasaban por ahí.
Sí, bueno. Hay un remanente de la gente que no fue. Porque vio que hay gente
que gente
reserva.
Que de vicio. Como es gratis, se anotan de vicio.
Reserva por internet y
chao. Sí, anóteme, somos 7, qué sé yo.
Sí, no.
No, señora, así no haga eso. Si no va a ir, no se anote.
No se anote, no. Si no, le deje lugar a otro.
Bueno, ya vamos a dar
falta
cuenta.
Falta mucho todavía.
Falta mucho, hay tiempo para todo.
Pero ese es el día, digamos, del cumpleaños, de la fiestita.
El día de la fiestita. Pueden estar autorizados a traer cosas, regalos, dinero.
Bueno, señor, no. Sanguchitos.
Sanguchitos.
No, no se puede comer. No va a ensuciar toda la ballena.
Sí, cómo no, sí.
No, señor, está todo nuevo.
Bueno, vamos a la parte conceptual del programa.
Quiero practicar rappel.
¿Qué es eso?
Trepar.
¿Qué?
Trepar por las paredes.
Quiere treparse por las paredes, dígale, mucho mejor.
No, bueno, pero es una disciplina que es como la antesala del alpinismo.
Sí, te enseñan a trepar, pero, claro, y después te llevan a una montaña,
claro,
y vos con la sola ayuda de las uñas. Yo he visto películas, documentales de tipos, generalmente son franceses con shorts muy cortos. Y que se van agarrando con los dedos una montaña vertical, así, qué sé yo, y llegan. Bueno,
sí, que está como...
¿cerraron?
No, usted tiene que ir pensando, además, no es solamente, porque a veces para subir tiene que retroceder un poco.
Sí, no, y a veces ya no tenés cómo hacer, y ahí es donde se tiran los tipos. Desesperado, no tiene cómo subir porque ya no tiene de dónde agarrar.
De dónde agarrarse.
No puede retroceder y ahí se tira. Chao.
No se tira.
¿Y qué va a hacer? Bueno, se queda agarrado hasta que se le acaba la fuerza.
Algunos se caen, pero como están enganchados, porque lo enganchan a usted para aprender.
Para aprender. Los tipos que digo yo de las películas, no. Pero cuénteme dónde va usted.
No, para
aprender. ¿Qué hay, por ejemplo? Usted aquí... llega porque me interesa, ¿eh?
Mire, aquí...
A mí todo lo que sea trepar me encanta.
¿Le gusta?
Sí.
Bueno, aquí usted vio que en Buenos Aires... es más bien llano, ¿vio? No hay lugar para...
No, casas de 2 pisos máximas.
Bueno, pero no tenemos montañas para practicar.
Ah, tampoco, no.
No tenemos.
O sea que no sé para qué practica usted eso.
No, entonces...
En una ciudad que es chata como 5 de queso.
Por eso tienen que hacer estas paredes artificiales, para que uno tenga por dónde trepar.
Las paredes son siempre artificiales. Sí. Y son obra del hombre, ¿no? ¿O cree que las paredes las construye el señor?
No, a las laderas de granito le dicen paredes de granito.
Ah, bueno, pero esas no son, son laderas de granito.
Sí.
Bueno, no importa. Bueno. Usted, ¿cómo se llama el lugar? Bueno, está.
Estos son lugares de rappel. Hay distintos lugares ahí en distintos.
¿Pero qué se llama? Don Francisco, cosas así.
No, ¿cómo se va a llamar Don Francisco?
No sé,
cómo se llama. Se debe llamar...
La montaña, ponele.
Centro Interamericano de Perfeccionamiento en Alpinismo.
Yo para saber qué clase de gente es. Ya veo, de la peor.
Tiene que ser algo así, porque si no, ¿qué va a decir?
Yo no entro, claro.
Si ¿qué dice, servicio?
Pirincho.
No, por eso.
Entonces me voy a caer al primer... ¿Y qué es? Una pared que está llena de agujeritos, de
protuberancias,
rajaduras, ¿cómo le va?
Va cambiando el diseño, porque las protuberancias son de plástico, de goma, no sé qué material, y se pueden poner en distintos lugares. Entonces, hay trepadas más difíciles que otras, con protuberancias más lejanas, la una de la otra.
Sí, sí. ¿Y qué altura tienen, más o menos? Porque ya me está dando un poco de vértigo.
Y puede tener hasta 10 metros.
No le subo. Yo pensé que eran 2 metros. Te caes, no te haces nada.
Bueno, eso para los principiantes.
Los principiantes, ¿no es cierto?
Porque además después usted puede incorporar herramientas.
¿Cómo cuáles?
Yo no sé los nombres de las herramientas. Martillo.
¿Para qué quiere un martillo? ¿Está loco? ¿Usted por qué no lleva un destornillador también?
Sí. Porque no
si
que
tiene que clavar un clavo. ¿Para
tiene
qué
que
va
ir clavando,
clavo?
Sí, va clavando.
Ah, tiene razón. Yo he visto que los alpinistas clavan clavos.
Clavan allí donde van a pisar.
Pero yo no sé cómo los aguantan esos clavos. Yo, por ejemplo, un poquito. Clavo con un martillo, bien tranquilo, subido arriba de una silla, lo que sea.
Sí.
Me tomo mi tiempo, agarro un clavo, pum, 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 le apunto. La pared parece que está hecha para recibir al clavo y todo. Y se me cae el clavo.
Sí.
Cuelgo un cuadro y se me cae.
Y se cae.
Y estos van ahí en medio de la nada, colgados. La piedra del Everest, que es una porquería.
Es dura, es dura.
Es dura. O el hielo. Pum, pum, meter un clavo, agarra una soga, se cuelga en él y tres más. Para mí esos son cuentos chinos.
No, no son cuentos chinos.
Son mentiras, señor.
Busca la veta de la piedra.
¿Qué veta de la piedra? Son cuentos. Que va a clavar un clavo. Yo estaría colgado ahí 6 días hasta clavar el primer clavo.
Sí, sí. Usted se tira mucho antes de los 6 días.
Sí, claro, pero supongamos.
Bueno, no, no, son unos clavos especiales. No sé cómo se llaman. Y, yo no sé.
Se deben vender en casas de alpinismo.
Casas tarde. De alpinismo. Todo
¿esta
para
es una alpinista. Casa de todo para el alpinista?
Sí, señor.
Bueno, deme 6 metros de soga.
6 metros no le alcanza para nada.
No, no.
Con 6 metros no hace nada.
Por ejemplo, para escalar el Everest, ¿cuántos metros de soga tiene que llevar?
No, no. ¿1000? No, usted está confundido. Usted no tiene que llevar soga según la altura del
Everest. Y para mí sí. Si voy a escalar el Everest, son 9.000.
¿Sabe lo que pesa 9.000 kilos?
El Aconcagua, 7.000.
¿Sabe lo que pesa 9.000 kilos?
Sí, bueno, pero qué sé yo.
¿Metro?
¿Sabe lo alto que es el Aconcagua?
Sí, sí.
¿Y dónde lo lleva 9.000 metros de soga gruesa?
No lleva 9.000 metros y no es gruesa, además. Es una soga.
Bueno, entonces, primero, una, no llego a la punta. Dos, se corta la soga.
No, señor, es una soga de nylon ultra resistente, trenzada.
Sí, y claro, la soga es trenzada siempre.
Pero de múltiple trenzado.
Ah, sí. Bueno, dígame entonces, ¿cuánto le parece que lleve?
¿Y usted va a hacer cumbre en el Aconcagua usted? O...
No, ya está hecha la cumbre. Yo me voy a subir nomás.
Así decimos, los alpinistas hablamos así.
Hablan mal, me imagino, claro. Le empieza a faltar el aire y no tiene mucho tiempo de andar eligiendo palabras.
Decimos, hacemos cumbre, que es también un desafío a uno mismo.
Ah, están vendiendo humo ya.
No, no. Ese...
Todavía no subiste ni 2 escalones y ya estás vendiendo humo.
Uno es la montaña.
Ah, sí.
Incorpora la montaña. Usted la montaña la tiene
la
adentro.
La tiene adentro, sí, bueno. Sí.
Entonces...
Yo tenía adentro el Tupungato.
Yo el Cerroto. Bueno, el Tupungato... ¿Se escala el Tupungato? No sé si tiene la vida.
Sí, se escala. Me parece que es un volcán el Tupungato, no estoy cierto.
Mire, para paredes de granito en la Argentina...
Esta.
No, esta no. El Fitzroy.
Ah, sí.
Vaya el Chaltén, a Santa Cruz, y ahí es una pared, directamente. Usted puede colgar varios cuadros, parece un living.
Sí, sí, qué lindo, ¿no?
Es bien
lindo. Sí, son las mejores montañas del mundo, las montañas argentinas.
No, bueno, no es así. Es...
Tenemos todo lo mejor del mundo.
No, no es todo lo mejor del mundo. No,
bueno,
no.
Tenemos todo lo peor.
No, no es así, no es lo mejor.
Es que yo
lo
le quiero dar la razón y usted no se
No, deja. Está bien, para algunas cosas sí, para otras no.
Bueno, ¿cómo puedo practicar yo en mi casa ya desde niño para el día de mañana llegar a ser todo un... ser Edmund Hillary?
Está muy bien eso de practicar desde niño. ¿Usted sintió el llamado de la montaña desde
niño? No, no. Una que yo vivo en Buenos Aires, me tiene que gritar muy fuerte una montaña para que yo la escuche.
No, señor, estoy hablando de algo, de la vocación. Hablábamos de la montaña que tenemos adentro, de ese llamado a la altura, al desafío.
No, no, la verdad que no sentí.
No,
¿es
no,
obligación? No.
No, digo, pero...
Bueno.
Si desde chico se
hay
forma...
Hay que estar loco, ¿no?
No, loco no, señor. Se forma desde chico en...
Pero yo, por ejemplo, a mi pequeño hijo lo quiero hacer escalador de montaña. ¿Qué es lo primero que le tengo que decir?
Mire, lo primero tiene que tener una pared...
Ah, hay. En casa hay 4.
Bueno.
Son las famosas 4 paredes.
Una sin revoque, sin...
sí, son todas sin revoque.
Bueno. Y rústica, ¿vio cómo...?
Esto... Sí, si hay algo rústico en este mundo, es mi casa.
¿Vio que en los lugares muy cool...
Ah, no sabría decirlo.
Se usa mucho el ladrillo picado. O sea, el ladrillo usted lo rompe un poco.
Ah, no, pero yo lo rompo y se me cae la pared abajo, ¿no?
Bueno,
no da para esa... tanto, son ladrillos de canto.
Ah, bueno, no, eso entonces... Está difícil así.
Bueno, ¿y qué? ¿Lo vamos a subir al niño?
Y claro, que el niño tenga ya donde trepar en su casa. Un árbol también, ¿eh?
Un árbol también. Un tío.
Bueno. El árbol, está muy bien empezar a trepar árboles de pequeño. Veo que se hace la casita arriba del árbol.
Sí, pero ahí deviene otentote el niño. Y ejerce la civilización de los árboles. Y
no, pero
gente
no.
Que hace sus moradas arriba de los árboles, eso no.
No, pero
¿qué tiene que ver eso con escalar el Everest?
No tiene, todavía el Everest viene mucho después. ¿Por qué va directo al Everest? Primero tiene
porque
que
el árbol no tiene nada que ver con la montaña, señor.
No,
si hay algo que no hay en las montañas son árboles.
Sí, pero el hábito de treparse, ¿no? Se trepa al...
Bueno, no importa.
El palo enjabonado.
Se levanta, pues... ¿El palo enjabonado tienen ustedes?
Sí, porque es parte del entrenamiento.
¿Sabe cuál es la manera de escalar mejor los palos enjabonados? Se pone arena en las manos.
¿Arena en las manos?
Harina, no, arena.
Sí, sí, arena.
Arena.
¿Y cómo se le pega la arena en las manos?
Con el jabón. Se hace una pasta y entonces ya no resbala tanto.
Ah, pero eso es trampa. Eso es trampa.
Claro que es trampa. Y usted bueno. Puede llegar arriba y sacar el osito de peluche que hay en la cúspide del árbol del palo enjabonado.
Ah, ¿usted llegó a agarrar el osito?
No. Casi no hay palos enjabonados, ¿no?
Ahora no hay.
Son
no...
palos literarios. Hablamos mucho de palos enjabonados, pero yo nunca he visto uno.
Yo tampoco, ni una foto vi.
Ni fotos de palos enjabonados. Uno tiene en la cabeza el concepto palo y el concepto jabón. De la interacción de estos dos términos surge la idea del palo enjabonado que enseguida uno la acepta. Pero ver un palo enjabonado de verdad, mirá que yo he estado en muchas kermeses y así, y romería. Pero hay muchos juegos, pero no el palo enjabonado. Para mí está prohibido.
No, bueno, no, prohibido no. Lo que pasa...
Es peligroso el palo enjabonado.
Es peligroso, sí.
¿Qué municipalidad te da autorización para poner en medio de la kermesia hay un palo enjabonado?
No, pero está ahora el palo enjabonado políticamente correcto.
Sí.
Que a usted le dan un arnés que es ensartado en el... previamente en el palo.
¿Qué tiene que ver con el palo enjabonado?
No, y si usted se cae, o sea, no se cae al piso.
Ah, si usted se cae, no se cae.
Claro, queda colgando. No. Es así.
Igual el palo enjabonado te podés agarrar y bajarte por el palo como las bailarinas de caño, que sí he visto.
Sí,
pero no enjabonado.
Vaya uno a saber.
O al menos creo que no.
Claro, vaya uno a saber. Es parecido el caño al palo.
Yo sí he visto tachos llenos de agua y con monedas en el fondo, que usted con las manos atadas a la espalda debe tratar de recoger con los dientes. Pero eso no tiene mucho que ver ni con el alpinismo,
no.
Ni con el, ¿cómo se llama finalmente?
El rapel.
El rapel, ni con nada.
Ni con la tirolesa, que es hermana del rapel.
¿Qué es la tirolesa?
La tirolesa es vio una soga que une dos extremos de un río, por ejemplo, tiene que cruzar un río. Y le pone una roldana...
Ah, sí. Y sí, bueno, el teleférico.
Bueno, un teleférico, pero humano. Un palo con una roldana arriba.
¿Y se anima a colgarse de ahí? Bueno, en algunos lugares, digo de buenas tardes, soy una persona muy afecta al turismo aventura.
¿Qué tal? ¿Cómo le
va? En algunos lugares del mundo,
¿sí?
Por ahí, la única manera de atravesar una región, una cañada, un desfiladero,
¿sí?
Es mediante una soga con una roldana o así.
No, así no, usted no es un experto, me dijo, la tiró.
Sí, yo he visto muchos lugareños que uh-huh. Atraviesan la hondonada de ese modo.
Sí, con la tirolesa. Sí,
con la tirolesa. Y el promedio de caídas es casi 10 de 10.
No, no puede ser, no. Además, a veces mandan cosas, mercadería, por ejemplo.
Sí, cosas, sí.
Entonces, ¿cómo vuelve la...? Nunca sé.
No vuelve.
No, sí.
Siempre va desde lo más alto a lo más bajo, le tiran carrito, se construyen un carrito por cada vez.
Inclusive construyen un carrito que llevan otro carrito encima para instalar otra
más allá. Otros que van bajando, claro. Hay incluso muchos medios de transporte ya eléctricos que son así, solo pueden bajar.
Bueno, no, pero si es eléctrico también puede subir, porque si no el teleférico...
No, bueno, no es así. Porque la ley de gravedad opera en un solo sentido.
Sí, señor, pero...
De arriba hacia abajo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, yo no lo entiendo eso.
Usted pero... arroja una piedra al precipicio y la piedra cobra vuelo rumbo a Saturno, ¿no?
No, pero la tecnología ha logrado burlar provisoriamente la ley de gravedad.
No importa, señor, lo que usted me está diciendo.
Y sí, yo los aviones vuelan.
¿Hay muchas minas?
Señor, ¿de qué me está hablando? Estamos
se levanta, mira, porque una cosa es sostener a una mina que está subiendo por una pared, sí, agarrándose de las uñas, y uno la sostiene y le dice cosas. Cosas como, por ejemplo, no sabes lo importante que sos. Eso es algo que siempre hay que decir.
Sí, pero
no importa en qué caso.
No, no es el momento.
No sabes lo importante que sos. Y otra, a vos no te valoran.
¿Por qué le la victimiza de esa manera?
No, no la victimizo, le hago sentir importante, y eso es lo que una mujer está esperando, no que uno la sostenga simplemente. Lo que sí, una mujer, un hombre, un compañero de trabajo.
Sí, espera.
Yo a todos le digo lo mismo. A vos no te...
No te valoran.
No te valoran, me había olvidado.
Bueno, señor. No, a mí me parece que la situación, digamos, usted está buscando una situación de seducción.
Claro.
Bien.
Claro. Y ahí me imagino que van mujeres muy lindas, porque...
Muy lindas.
Claro, para subirse a una pared de 4 metros hay que ser linda.
No, no sé si linda, pero...
Un tipo que fea y encima se sube arriba de la pared.
Bueno. Sí, porque por momento adquiere cierto aspecto reptil, ¿no? Uno trepando una pared.
Imagínate, un tipo subiéndose a la pared.
En medio de la lagartija.
Es mejor no subirse. Sino comedirse, sostener a las mujeres, comedarle pastillas, pero... Subirse uno, ahí, un tipo en pantalón corto, ahí.
Ahora,
¿de dónde salió? Se la mira. Y se va con otro.
Pero discúlpeme, usted como instructor de rappel.
Buenas tardes.
¿Las instrucciones las da de abajo o las da de
arriba? Las doy de abajo.
¿Todas de abajo?
Siempre la instrucción se da de abajo.
No, el maestro está arriba.
No, señor, cuando usted trabaja, por ejemplo, en teléfono, el tipo que manda es el que está abajo. El que está arriba es el último gil.
Sí.
Y el de abajo dice, ponele, andá, llamá a la oficina, llamá al 114, decirle que te pruebe, que el tipo está abajo y el otro arriba agarrándose a 5 manos.
Pero esto no es de los puestos de teléfono, estamos hablando de una disciplina deportiva.
Es lo mismo. Es lo mismo.
En donde está el espíritu de...
El alquimista jefe es el que va atrás de todo. ¡Vamos, grita!
¿Pero qué vamos? ¡Pero subimos también, vamos!
¡Vamos, vamos, vamos! Vos cuando llegás a la punta... Tirá de la soga, ¿eh?
¿Pero qué tirás? Pero tenés que subir, Roberto.
Yo me cuelgo y listo, ¿eh? No me llamo Roberto. Bien. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Por favor.
Acerca del alpinismo.
De cualquier otra cosa. De
cualquier
vinculada.
Otra cosa que tenga que ver con subir paredes. Conviene tener uñas largas, ¿no es cierto?
No.
¿Por qué no?
Se le quiebran las uñas.
Para agarrarse, para mí tenés que sí. Por ejemplo, hay una... Una planta, por ejemplo, y vos pudiste agarrarte...
Se tiene que agarrar.
Le clavás las uñas a la parte carnosa de la planta y no te caes.
Bueno, no sé cuánto clava usted la uña.
Bueno, pero... según el caso.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver qué dice la gente. A ver. Pablo Viñola. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo nos reímos ayer escuchando el programa con los muchachos? Bien.
Daniel Martín. ¿Ahí terminó el mensaje? Daniel Martín Conde dice, en el trabajo con ustedes en mi auricular es menos trabajo, dice. Saludos desde La Ventosa, Santa Cruz.
Pau Martín dice, años escuchándolos, ni sé cuántos van ya. Ahora los escucho de fondo, gracias a las grabaciones de mi hija Malén, que una noche de verano la hicimos fanática también. ¿Cómo grabaciones? Porque tienen que dormirse temprano, porque dice, hoy por ser viernes, escucho el programa entero, bla, 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 bla. Vengan a Santa Rosa La Pampa, abrazo gigante. Bueno, tranquilo, señor.
Porque escucha por algún podcast, algo de eso. Osvaldo Chiapela dice, acá tomando un café en el anfiteatro de Rosario y usando el Wi-Fi, aún resuenan los sonidos de los viejos tiempos de la venganza por Rosario.
Bueno,
es verdad, ¿hace cuánto tiempo no vamos a Rosario?
Hace mucho.
Muchísimo.
Phyllis Marlowe, rinde homenaje a Pablo Riesnik, ¿no? Que ha fallecido. Me pregunta si yo lo conocí y no realmente. Dale, ¿qué más?
Pepe Gonzalo dice, ¿no tienen miedo de que la agencia gubernamental de control los clausure? Al fin y al cabo están en un galpón, dice Pepe González.
Sí, señor, sí. Pero acá están todos los enchufes tapados.
Sí, no saben llegar acá, no, no, ¿eh? No saben llegar a este galpón.
No, no podría.
Están las coordenadas.
Juan Pablo Bianchi dice, el Nabo Barton es el mejor nombre de boxeador que escuché en mi vida. Sí. Ayer estuvimos en el galponcito y no podíamos parar de reírnos. El cierre del tercer bloque, arengando al grito de Nabo, Nabo, Nabo. Bueno. Sordo, acordate de la blusa azul algún día. Al final sos un filtrajugo. ¿No era filtrajugo?
Sí, era filtrajugo.
¿Filtrajugo era? Sí,
sí, sí. Bueno. Sí. Dale. Estela Maris Puerto Paz dice, Dolina, Barton, son unos genios, los escucho todas las noches desde Montevideo con cariño, saludos. Mientras que Emilio Merladet, una mermelada dietética.
Parece. Sí.
Dice, un abrazo también desde Uruguay. Me gustaría que hablaran sobre batallas donde hubo una notoria diferencia numérica, como el Álamo o las Termopilas.
Bueno. Mario Acevedo saluda desde Villaguay y el querido Bernardo Borgenstein me explica algo acerca de la lógica formal llamada paraconsistente, que no acepta el principio de no contradicción popperiano como válido y llega a un sistema coherente y consistente, pero distinto de la lógica de orden 1, que es lo habitual. Esa es la diferencia entre la consistencia y la veracidad, ¿no? Uh-huh. Bien, dale.
Aquí, mire, Ramiro Luna tiene una pregunta para usted. Dice, ¿por qué la canción Ríe Payaso está completa con Carlos Gardel y con otros intérpretes como, por ejemplo, Ángel Vargas, tiene partes que se omitieron de la letra?
Porque los cantantes de orquesta nunca cantaban la totalidad del tango, especialmente durante las décadas de 1940 y 1950, y muchas antes también, cantaban solo una parte. Entonces empezaba a tocar la orquesta, tocaba la orquesta la parte A y B, cantaba el cantor la parte A y B, la orquesta repetía medio estribillo y si tenía suerte cerraba el cantor. Pero la 1 bis nunca la escuchaba. Mm. Nunca la escuchaba. La 1 bis la escuchás en los cantores nacionales con guitarra. Por ejemplo, esto. Todos saben. Voy a cantar despacio. La casa ha tenido una reja pintada con cantarina, pero me acuerdo. Los años de falla pasaron. La reja está dormida de tanto y termina. Y después empieza la orquesta. Y esta parte. Tal vez escapó con la brisa. Y la risa, y la voz, qué sé yo. Eso no te enterás. Tenés que ir al alma que canta, comprarte la letra y aprendértela, porque no está. No está. No es solo Ríe Payaso, es todos los tangos y todos los valses. No se canta la primera vez. Y a veces es muy bella la primera vez.
Pero sí se cantaba antes de los 40.
La cantaban los cantores nacionales, los cantores importantes. Mm. Que si tenían una orquesta se hacían acompañar todo el tango. Los cantores de la década del 40 eran quizá menos que la orquesta, o así lo consideraban los directores de orquesta. Y D'Agostino establecía un régimen que lo establecía él. D'Agostino era el tipo de la orquesta de Ángel Vargas, no Ángel Vargas. Entonces Ángel Vargas cantaba la parte que le tocaba a él y después se lucía la orquesta. La orquesta era, al menos para sus directores, y para el mercado también, me parece, más importante que el cantor. Los cantores importantes de verdad, que eran estrellas, eso sí, tenían incluso su propia orquesta que los acompañaba, o si no, sus guitarristas. El guitarrista siempre fue más... más consciente de la función del acompañamiento en el tango. Por ahí hay orquestas que tocan muy fuerte, que tocan mucho, que tocan muy ligero, que no se detienen, que no hacen calderones, ¿viste? Y el cantor la tiene que seguir como pueda, porque consideran que el acompañamiento es más importante que el canto. La escuela guitarrística, y particularmente la escuela guitarrística de Grela, es lo contrario. Es el acompañante al servicio del cantor. Bueno, eso que parece tan lógico en el tango no siempre lo ha sido, no siempre lo ha sido. Y hay extraordinarios cantantes como Roberto Ray, por ejemplo, que cantaba con la orquesta de Fresedo, que era una buena orquesta también, pero el tipo cantaba un pedacito, un solo pedacito, ni siquiera uno, dos y medio dos, no, cantaba el estribillo nada más, una vez, y la orquesta después seguía tocando, se desentendía del cantante. A veces, y esto para es un detalle más técnico, las orquestas tocaban en una tonalidad que era, no digo cómoda para la orquesta, porque un buen músico toca en cualquier tonalidad, en cambio un cantante canta en una sola tonalidad. Pero por ahí la orquesta arrancaba, no sé, en la. Verás que todo. Todo el tango giraría hasta que entraba la partecita del cantor, y como el cantor la cantaba en do, recién ahí cambiaban de tono, hacían como una modulación. Verás que todo es mentira. El tipo cantaba su parte en do, y después volvía a la orquesta a la tonalidad de ellos. Es decir, el cantor era un accidente. Claro, sí, cantó en un accidente que...
Casi parece de cotillón lo que está nombrando.
Exactamente así como se lo estoy diciendo. Y si este fuera un programa de tango, que no es afortunadamente, podríamos ilustrarlo con muchísimos ejemplos. Uh-huh. De eso. A mí eso me parece de lo peor del tango. De lo peor. No de lo mejor, de lo peor. Esa idea, ¿no? Esa idea. ¿Pero por qué? Porque se bailaba. Se bailaba mucho, entonces iban los tipos a bailar, ¿no? Eso, cualquiera que vaya a las milongas puede escuchar esos discos, son todos esos discos, y a veces hay un cantor, y al bailarín el cantor le molesta.
Claro, sí,
¿por qué le molesta el cantor? Porque el cantor en algún momento se detiene, hace calderones, hace detenciones de expresión. En cambio la orquesta sin cantor siempre toca. El bailarín va mejor. Para el bailarín bailarín está molesto.
¿Qué hacemos?
Claro. Está molesto. Dice, ¿qué se mete a ¿por qué se detiene el cantante? No quiere cantar. Bueno, discúlpenme.
Bien. Creo que está respondido, Ramiro. María Claudia dice, pugilato en el galpón y la venganza en el luna, por lo que hablábamos ayer, ¿no?, de los boxeadores. Cosas que veréis solo una vez en 30 años, generación privilegiada. Y así, deja besos, ¿sí?
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, ¿o no?
Sí, vamos a hacer
una pausa. Y luego continuaremos con un tema de hondo contenido humano, amigas y amigos. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 25ª fecha. Hoy a las 16 comenzamos con Argentinos Boca y seguimos con Independiente Chicago. Y mañana desde las 17 estamos con River Lanús y San Lorenzo Racing. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Viví la historia junto a Del Plata.
Por favor, no licúen la fe en Jesucristo.
El Papa Francisco llega a Cuba este fin de semana en una visita con misas multitudinarias en La Habana, Holguín y Santiago.
No tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús.
Encuentros con los principales líderes de la revolución y la presencia de Cristina Fernández de Kirchner como invitada especial.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
Vivilo como si estuvieras ahí. Cada momento, cada palabra y cada emoción en una cobertura especial desde la isla.
Quiero que la iglesia salga a la calle.
Es del Plata. Es de todos.
¡Hey, gente! Esta semana de regalo, el último libro de la colección Francisco, Los Caminos del Papa. En esta entrega, sus capacidades como líder para expresar el sentir de los más débiles. El verdadero poder es el servicio. Además, la verdadera historia del clan Puccio, como nadie la contó. A 30 años del caso policial que conmovió a la Argentina, la crónica real de los crímenes que hoy son boom en el cine y la TV. Los testigos y las confesiones de los asesinos. ¡Imperdible! ¡Gente!
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, aquí en Gorriti 5963. La semana que viene, recuerden que el jueves estaremos en La Plata, toda la semana acá, pero el jueves en La Plata, en el teatro, sí. El teatro. A las 10:30 de la noche. Y el sábado 26 en Neuquén haremos el programa.
Señores, vamos a hablar esta noche de un tema científico atinente a la biología, acerca del cual se han producido innumerables polémicas. Durante muchos siglos, muchos genios de la ciencia creyeron en la generación espontánea de los seres vivos. Otros no, otros sostenían que todo ser vivo proviene de algún otro ser vivo. Pero hasta el siglo pasado, la mayoría decía que no, que en algún punto se producía la generación espontánea. Este siglo pasado ha de ser el siglo XIX, evidentemente. Aristóteles no dudaba, digo yo con...
Está emocionado.
Con emoción, porque cada vez que menciono a Aristóteles me emociono. Me emociono por lo genial que era, por haber sido el mentor de Alejandro de Macedonia, pero además por haber impuesto el principio de autoridad durante 2000 años. Todo lo que decía Aristóteles era cierto porque lo había dicho Aristóteles. Bien. Y se acababa la discusión. Bueno, Aristóteles no dudaba en admitir la generación espontánea de diversos animales. En general, el animal que surgía por generación espontánea era de poco tamaño y relevancia. Bichos de poca monta, provenientes del agua, de la arena o del barro, sobre los cuales se pensaba que actuaba el sol o el calor para infundir vida a las moléculas antes inanimadas. Y Aristóteles decía, todo cuerpo seco que se vuelva húmedo, o todo cuerpo húmedo que se vuelva seco, produce animales mientras los pueda alimentar. Todo esto dijo Aristóteles y después se fue tranquilo a su casa a disfrutar de la fama de genio que tenía. Y lo era, por otra parte, porque ser genio no consiste en no equivocarse nunca. En sus tratados, Historia de los Animales y de la Generación de los Animales, Aristóteles predicaba, con cierto tono poético, que algunos insectos procedían del rocío. El rocío que cae sobre las hojas, ¿no? También decía lo siguiente. En la lana se forman animalitos. Las polillas, por ejemplo. Que se forman sobre todo cuando se encierra allí una araña. O sea que la lana no es que se llena de polillas. Directamente las genera. todo lo que existe lleva en sí mismo el gen de su destrucción, o sea que la lana genera polillas. Plinio y los naturalistas antiguos predicaron estas enseñanzas aristotélicas, y los medievales también, y los modernos también. Y transmitieron estas enseñanzas a la posteridad con buenos resultados. Por ejemplo, la teoría esta de la generación espontánea sobrevivió durante 24 siglos. Y durante todo ese tiempo tuvo adeptos que llevaron adelante preceptos bastante curiosos. Hablaré de un amigo de este programa, Ambroise Paré, un hombre que vivió entre 1517 y 1590, era cirujano, ¿no? Y acá lo hemos conocido porque fue el médico de los sucesivos Valois, François I, Enrique II, Carlos IX, Enrique III. Ambroise Paré aseguraba que en una finca suya, un día, mientras partía enormes rocas, rocas cerradas, ¿no?, sin apertura al exterior, encontró en medio de una piedra un sapo grande, vivo, dijo Paré. Entonces, maravillado ante el crecimiento y la formación del animal, se puso a estudiarlo y llegó a la siguiente conclusión. Estas cosas pasan muchas veces. A eso le llamaba una conclusión. Y siguió diciendo, estos animales, tenía una voz parecida a la de Aristóteles.
Sí, de la misma región era.
Estos animales están engendrados por alguna sustancia húmeda de las piedras cuya resultante putrefacta produce tales bestias. Nunca nadie le dio bolilla, ni siquiera nosotros. Del mismo parecer fue el prestigioso naturalista, dibujante y jesuita Athanasius Kircher. En su libro Mundos Subterráneos, cuya lectura recomiendo, habla de una especie de insecto encontrado por ahí, en una planta, al cual consideraba engendrado por la pudrición de esa planta. Incluso Kircher tiene un libro sobre el arca de Noé, donde está la descripción animal por animal. Entonces, había dividido a la naturaleza en animales buenos y malos. Y está bien eso. Y con toda naturalidad declara que algunos animales nacen de la podredumbre de las plantas o de algún fenómeno raro. De manera que no fue necesario poner esos animales en el arca. ¿Para qué poner una serpiente, por ejemplo, si, como dice Kircher, la misma surge de la mezcla de no sé qué cosa cuando se pudre y el calor de no sé cuál?
Claro.
Bien. El flamenco Jean-Baptiste Van Helmont, que vivió entre los siglos XVI y XVIII, o sea, vivió 200 años, debe ser 17, es 17, entendió que se podía fabricar animales y lo intentó redondamente. Quería fabricar animales a base de cosas. Tenía una receta, por ejemplo, para hacer ratas. Era la siguiente, atención, amigas. Debía tomarse una camisa, preferentemente sucia, y ponerla dentro de una vasija con granos de trigo. Si se dejaba 21 días a la sombra, 21 días es el tiempo de gestación de la rata, los granos de cereal se convertirían en pequeños ratoncillos. No se sabe bien con qué beneficio, ¿no? Ya que la humanidad, por lo general, trató de no hacer más ratas, sino más bien de matarlas. Helmont también dio instrucciones para hacer insectos y ranas por medios parecidos. La posteridad da la nota que Helmont debió ser víctima de la broma de alguien o padecer de algún tipo de locura pasajera, porque el resto de sus tesis fueron realmente muy útiles. Por ejemplo, hay una recopilación de medicina vegetal, donde concibe la digestión humana como una fermentación, estudia un método para intervenir en esta ingestión de alcalinos ingiriendo alcalinos para combatir los ácidos. Estudió los gases y además es el inventor de la palabra gas. Es el inventor de la palabra gas, que viene del griego caos. Y algún día hablaremos de la etimología de la palabra caos y de Leopoldo Marechal y de la preciosa página que ha escrito acerca del significado de esta palabra. Bueno, algunos desafiaban aquellas opiniones favorables a la generación espontánea. Nuestro amigo William Harvey, que como ustedes saben, fue el que inventó la circulación de la sangre.
No la inventó.
Antes de Harvey, la sangre no circulaba. Apareció él y junto con un español, Miguel Servet, no juntos, sino separadamente, pero al mismo tiempo, inventaron la circulación de la sangre y ahora tenemos la suerte de que nuestra sangre circula a través de nuestras venas y arterias con los beneficios que cualquiera sabe.
No se pudre ni nada.
Bien. Este Harvey dijo, todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo. Bien. Un discípulo de Galileo, Francesco Redi, tomó la teoría de Harvey acerca de la generación de los animales y la corroboró con una sencilla demostración. Agarró dos pedazos de carne, puso uno abajo una campana de cristal y el otro lo dejó al aire libre. A la semana volvió. El pedazo descubierto se llenó de podredumbres, moscas y gusanos. Discúlpenme, ¿no? El pedazo protegido, lindo nombre para una película.
Sí, el pedazo protegido.
El pedazo protegido.
¿Quién actúa?
Actúa Depardieu. Bueno, el pedazo protegido permaneció libre de todo gusano. Entonces quedó claro que los factores de putrefacción no procedían de la carne, sino de los fermentos, qué sé yo. Sin embargo, esa teoría nunca convenció a mucha gente y la procedencia de los fermentos nunca se pudo averiguar. Le recomendaron a Francesco Redi, que leyera Aristóteles e hiciera menos experimentos, ¿no? O sea, el principio de autoridad antes que la experimentación. Pero además lo metieron preso porque parece que no había agarpado los pedazos de carne que dejó pudrir y el carnicero lo demandó. Había otro, un inglés, John Turberville, que era un sacerdote, que allá en el siglo XVIII es este, decidió dar fundamento y corregir los experimentos de Francesco. En aquel tiempo ya estaba bastante avanzado el microscopio y el hombre examinó un caldito de carne, ¿no? Lo calentó para esterilizarlo, lo tapó y al cabo de unos días vio millones de seres vivos minúsculos por el microscopio. Y entonces aseguró que no cabía dudar de la generación espontánea. Pero el conde Louis de Buffon, que andaba escribiendo los 44 tomos de su Historia Natural, le creyó y agregó que esto probaba que la teoría espontánea podía ser el origen incluso de animales de mayor tamaño. Es decir, si funciona con pequeños microbios, ¿por qué no con sapos? Y hay todo eso. Pero apareció un tipo, Lázaro Spallanzani, que hizo el mismo experimento, pero cerró bien los frascos. Y entonces no apareció ningún bicho viviente, ¿no? Y después aparece Pasteur. Pasteur, que en principio estaba ilusionado con la idea de generar sustancia orgánica, la vida misma, ¿no? Y trató elementos con luces poderosas, con imanes, cientos de máquinas que llenaron su laboratorio y su cabeza. Y al mismo tiempo estudió las fermentaciones en alimentos y alcoholes y pronto descubrió que eran unos organismos diminutos que en absoluto provenían de la generación espontánea, ¿no? Aquellos cuerpos entraban por el aire y dependían de él. Muchos le llevaron la contra a Pasteur. Tuvo problemas con casi todo el mundo. Había un tipo llamado Wicks, que parece que era un discípulo de Prost. Prost era un tipo que también hacía experimentos como Frankenstein, quería darle vida a los cadáveres y cosas así. Porque le parecía que efectivamente la vida se generaba con elementos que sometidos a determinadas presiones, temperaturas, por ahí producían un milagro que era la vida. Hoy sabemos que tiene razón, que tenía razón. Y dejó un discípulo llamado Wicks, y que estaba un poco loco, ¿no? Pero se le dio también por experimentar con su propio cuerpo al discípulo. Entonces se agarraba de los pararrayos, qué sé yo.
A ver si le crecía
algo. A ver
algo.
Si le pasaba algo. No sabemos cómo terminó. Pero lo que sí sabemos es que efectivamente todo ser vivo desciende de otro ser vivo. Pero también sabemos que en determinadas condiciones de laboratorio, lo que acabo de decir, es posible concebir vida. Pero lo sabemos desde hace muy poco. Yo desde ayer. ¿A quién dedicar esta charla, no? Bueno, a nuestro amigo Aristóteles, que sostenía, por ejemplo, que la mosca tenía cuatro patas. ¿Pero por qué? Porque nunca se había detenido a mirarla.
No pudo ver.
No, los griegos pensaban. A los griegos les parecía que la ciencia aplicada era, como nos cansamos de decir aquí, banáusica. Era algo que hacían los hombres menores. Los hombres mayores pensaban. Entonces, ¿cómo se va a agachar Aristóteles a contarle las patas a una mosca? No. Un hombre que ha escrito lo que él, no se va a poner a contarle las patas a una mosca. La culpa tal vez la tienen los ayudantes de Aristóteles, que debieron encargarse de aquellas tareas y decirle, sí, maestro, mira, casi una mosca, le conté las patas y eran nueve. Bueno, también se lo dedicamos a Harvey, este amigo que descubrió la circulación de la sangre, y al amigo Van Helmont, que tenía la receta para hacer ratas.
¡Qué lindo!
¡Qué fantástico, ¿no? Hemos ido a...
Mire, acá sí podremos contar las patas de las moscas.
Claro, acá hay unas moscas muy extrañas, sí. Pero en serio, que ustedes pueden verlas, que ellas sí han nacido por generación espontánea.
Están acá. Son de la radio.
En realidad nadie cree en la generación espontánea. Porque fíjese que nadie dice que un animal surge de la nada, sino que surge de la putrefacción, de granos de alpiste,
de otra cosa,
de una humedad, de una piel, de la carne podrida, pero de otra cosa. Lo que hace el de la generación espontánea es creer que no se necesita un ser vivo para generar vida. Bien. Fuimos a la discoteca, hablamos de todo esto con el tipo. Y nos mostró estas moscas y nos dijo que...
Ya no hay moscas.
Aparecieron de la nada, ¿dónde? Esta especie de moscas no la vi nunca.
No.
Probablemente sean las famosas moscas de cuatro patas de las que hablaba Aristóteles. Le pedí entonces un disco y me dijo que había una grabación de Carlos Gardel que hablaba de este asunto.
¿De la generación espontánea?
De la generación espontánea... o al menos de las moscas. Y el tango resultó ser como la mosca, un tango de un uruguayo muy gracioso, y se llama Roberto Obreo Barbosa, y que es un tango divertido si uno quiere, y si no quiere es un tango científico que nos llama la atención acerca de la generación espontánea de los animales. Adelante.
Cuando despertaba de dormir la trenca, manché que mi paica se me había piantado. Revolví el cotorro por su última carta, pero de antes yerba nada había dejado. A indagar me puse ya a mi vecino, y ese muy ladino pronto me batió. Que en la madrugada cuando yo dormía, con uno de motas mi rubia jugó. Puché con la rubia perjura y taimada, yo que la quería de tan buena ley, me ha dejado chairando como papuereada, y me ha puesto un yugo, lo mismo que a vos. Cuando la recuerdo, acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la mosca, la mujer se para sin fijarse en dónde ni hacer decisión. Para consolarme de mi desventura, cosas de la vida digo en mi interior. Lo que a mí me pasa, a muchos ocurre, y hasta sé de algunos que les pasa peor. No olviden, amigos, si en sus correrías con alguna mosca dan un tropezón, échenle bufache y otros ingredientes y manchen si tienen un bono corazón. Pucha con la rubia perfura y taimada, yo que la quería de tan buena ley, me ha dejado chairando como papuñada y me ha dado un yugo lo mismo que a buey. Cuando la recuerdo acude a mi mente el dicho de un criollo lleno de razón, que como la boca la mujer se para sin fijarse en dónde ni hacer distinción.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible como la mosca.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Segundos para la una de la mañana en Buenos Aires. La temperatura es de 13 grados, 4 décimas. La humedad es 70%. La presidenta aseguró que hay muchos que no quieren volver a los 90, sino a los 1890, la época del fraude patriótico. En un acto en La Matanza, que se emitió por cadena nacional, la presidenta opinó que la anulación de las elecciones en Tucumán es porque la oposición perdió y no lo soportó.
Quiero convocar en esto a todos mis compatriotas, piensen como piensen, voten como voten, estén donde estén, que por favor respetemos la voluntad popular. No vayamos a interpretaciones antojadizas, retorcidas, cuando la voluntad popular no nos ha ungido, no nos ha sido favorable. No es nuestra costumbre, no es bueno para nadie, ni siquiera es bueno para aquel que pretende por allí deslegitimar al adversario, al adversario de ese momento. ¿Y saben por qué? Porque finalmente terminan ganando los pequeños grupos de poder. Por eso, fortalezcámonos entre todos.
En San Juan reparten bidones de agua por la contaminación producida por un derrame de cianuro. Si bien el gobierno provincial dice que las napas de agua no se han contaminado por el derrame producido por la Barrick Gold, igual distribuye botellas de agua mineral.
Internacional.
Se produjo una nueva tragedia frente a las costas de Turquía. Allí encontraron ahogada a una nena siria de 4 años. El caso se remite al pequeño Aylan de 3 años que perdió la vida de la misma manera cuando naufragó la embarcación precaria en la que viajaba junto a su familia.
Deporte.
Rugby. Comenzó el Mundial de Inglaterra. El local derrotó a Fiji en el primer encuentro. Tras la ceremonia inaugural, el equipo británico se impuso 35-11 frente al seleccionado isleño. Buenos Aires, la temperatura es de 13 grados, 4 décimas, la humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Para ti cambia para estar más cerca tuyo. Esta semana, hacé gym online con Elena Malova, la nueva gurú del fitness. Además, te contamos todo sobre el nuevo corpiño vibratorio, que puede aumentar el tamaño de tus lolas hasta un talle sin necesidad de cirugías. En tu cabeza, hay cosas que antes no había. En la nueva para ti, también. Ya salió.
¿Todavía no visitaste Tecnópolis? No te lo imaginas. Vivilo. Visítanos con tu escuela, amigos o familia. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada libre y gratuita. Más información en www.tecnopolis.ar. Tecnópolis, futuro para siempre. Presidencia de la Nación.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando al trío Lavallén, Estigarribia, Cabarcos. En vivo, sábado 12 y 19 de septiembre a las 21 horas, Lavallén, Estigarribia, Cabarcos en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito hoy de Radio del Plata.
Nuestros amigos, nuestros artistas amigos, también tienen sus presentaciones.
Sí, diremos, por ejemplo, Manuel Moreira va a estar...
¿Dónde va a estar Manuel Moreira mañana?
Mañana va a estar en el Teatro del Viejo Mercado, se presenta Manuel. A las 9 de la noche, el Teatro del Viejo Mercado está en la Valle 3177...
Sí.
Y las entradas se consiguen por tuentrada.com, Moreira mañana, el 19. Y el domingo 27, que es la semana que viene, se presenta Cabernet en Buenos Aires. Atención, en la sala Siranush. Ahí las entradas se sacan por Ticketek.com. Pero será el 27 de septiembre en la sala Siranush.
¿Falta mucho o poquísimo?
Relativamente poco. Relativamente poco. Ya estuvo Cabernet alguna vez en la Sierra Nuestra, lo hemos ido a ver y es un espectáculo. Sí, amigos, está sonando la radio. Lo que habías pedido. Nos van a sacar del aire en cualquier momento.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mamá, llévame de turismo aventura. Punto.
Muy bien. ¿A dónde quiere ir el nene?
Bueno...
¿Ya hizo campamento? ¿Ya pasó por una carpa?
Sí. A mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con cataratas, por ejemplo.
Está muy bien.
Con cataratas. Llámese las cataratas del Niágara.
Niágara.
Ah, del Iguazú.
No, Iguazú.
O la que sea. Conozco solo dos cataratas.
Pero sí, ¿para qué no vamos a ir?
O el Salto del Ángel.
No, acá tenemos las regias cataratas de Iguazú para hacer...
Buenas tardes.
Ahí tiene
yo quisiera saber si hay la posibilidad de arrojarse dentro de un barril por las cataratas.
No.
La agencia de viajes que tiene usted no me proporciona esa facilidad. Bueno... Tranquilo, me voy a otra.
No es otra. No, ninguno le va a ofrecer eso porque...
Yo nunca fui a las cataratas. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo funciona eso?
Mire,
por ejemplo, ¿la playa está del lado de abajo de las cataratas o arriba?
Tiene de las dos, pero...
La playa para el balneario, digo. ¿Dónde está?
No hay un balneario.
¿Dónde se
baña?
¿Qué voy a ir? Tanta agua y no me voy a meter.
No, se tiene que meter o mucho más allá del río, bien.
Del río de la Plata.
Sí. No, digo del río Iguazú, por ejemplo, pero bien
no,
arriba.
No, yo me quiero meter o antes de las cataratas, un poquito antes, poner 50 metros antes.
No, 50
tampoco,
metros.
Tampoco, no soy estúpido. No me voy a meter a 5 metros de las cataratas, que por ahí un descuido te caes.
Y sí, claro.
No, no soy tonto. O si no abajo, que ¿cuál es la ventaja que tiene abajo? Te metes debajo del chorro de las cataratas y te refrescas bien de bute. Para mí es el mejor lugar.
No,
y además me dijeron que atrás de las cataratas, yo porque he visto muchas películas,
sí,
siempre hay una cueva donde se esconden tipos y amantes.
Pero no sé.
Y justo aparezco y le digo, más vale llegar a tiempo que no caer invitado. Todo eso me interesa muchísimo de las cataratas de Iguazú. Le diría que lo que más me interesa es la posibilidad de bañarme y meterme justo, dejar que el agua me caiga arriba de la cabeza.
Mire, no le puede caer de lleno. Hay lugares que nosotros nos acercamos con unos gomones, vamos con unas lanchas, y...
Pero no, cuidado, no pase por abajo la catarata con la lancha.
No, pero...
Se le va a llenar de agua la lancha y se le hunde.
Se llena de agua la lancha, ¿eh?
Sí,
se empapa.
Pero nadie pasa por abajo.
No, por abajo no, señor, ¿cómo va a pasar por abajo?
¿Cuál es más o menos?
Le parte la lancha.
Digamos, la fuerza con la que cae el agua desde arriba.
Voy a tratar de ser lo más preciso posible.
Ajá, me imagino.
Ese es muchísimo.
A mí me dijeron que el ruido de las cataratas, eso hace que a lo mejor no vaya. Y se oye a 20 kilómetros.
Bueno, depende del viento, 20 kilómetros. Sí, bueno, sí, pero puede ser.
El ruido que hace, lo hace.
Sí, pero hace...
Y bueno, es un ruido terrible. A mí me dijeron que es peor que los vecinos que tengo yo.
No, no creo.
Yo vivo con unos vecinos que se pasan podando, lavando, abriendo una... Abajo de mi casa vive un tipo que tiene una puerta corrediza.
Abre mucho el portón.
Todo el tiempo. Yo no escucho, no pasan 5 minutos sin que escuche la puerta corrediza. ¡Pam! ¡Pam! Porque la cierra fuerte el tipo.
Y claro.
Bueno, me dijeron que las cataratas del Iguazú son todavía más inaguantables.
No, señor, porque es el sonido de la naturaleza, no es el de un portón. Suenan los pájaros, suenan... las cataratas.
Es horrible.
Entonces. Suena las ramas.
Vamos, no duerme nadie ahí.
Los monos que mueven
las ramas. Uy, los patobicas.
No, los monos que mueven las ramas, saltan de una rama a la otra.
Es insoportable. Y gritan los monos, porque los monos tienen como un grito.
A veces gritan. Cosas así. No, es una
no, en mi barrio los que hacen así son los vecinos.
También primates.
Sí, sí.
Es una selva, señor.
Prácticamente. En las cataratas de Iguazú hay una selva también.
No, no es una selva también. Están en un lugar selvático.
Oh.
Es una selva.
Oh, bueno, no, bueno, yo no sabía nada de eso.
Bueno, sí.
Una selva. Imagínese, yo voy ahí con mi señora esposa, que es una persona muy asustadiza.
Ajá.
Yo también soy una persona muy asustadizo.
Pero usted es miedoso.
No, asustadizo. Y mi señora, imagínese, cada vez que hoy, que sepa, cuando sepa que se trata de una selva, no va a querer ir.
Bueno, no le diga.
Y por ahí se entera de la peor manera. Es decir,
la ve.
Ingresa una serpiente, una anaconda,
sí.
La rodea, o una pitón, o lo que sea.
No, pitón no hay ahí, pero anaconda puede venir, la anaconda, la
yarará. Esa es la peor manera y el peor momento para enterarse de que uno está en una selva. No me dijiste, me va a reprochar antes de que el mencionado reptil le quiebre todos sus huesos. Nos llevamos mal con mi mujer.
Y bueno, entonces,
le
señor.
Quiero decir, no, porque se lo tengo que decir.
No, pero este es puede ser un viaje para reencontrar el amor.
No. Ah, en otra persona.
Claro. No sé si en otra persona.
Muchas minas también ahí, ¿no?
Sí,
¿saben dónde me dijeron que va muchas minas? En los... ahí que te enseñan a escalar.
Sí, en el rapel.
Sí, hace un rato escuché la radio.
Sí.
Había unos tipos que decían eso.
No, pero muy, no es que...
Que ibas y le ayudabas a subir y las minas enseguida.
Bueno, no sé dónde
te caían encima.
Es una barbaridad eso lo que le dijeron, porque no es cierto.
¿Qué tipo de animales hay en esta selva? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tiene papagayo?
No necesito, por favor.
No, bueno, no es que necesite. Están los guacamayos, hay aves.
Es una selva payasesca.
Y sí, es todo muy
colorido. El guacamayo, qué sé yo, el mono. Es una selva
de
animales de joda, discúlpeme.
Y bueno, señor, la selva es así.
Una selva verdadera tiene animales feroces.
Bueno, acá
no,
está.
Papagayo. No, no. un animal que te agarra, le acabo de citar a la serpiente, le cito ahora al tigre, al puma.
Bueno, acá está el yaguareté.
El yaguareté.
Ahí está.
Ah, ahí lo quiero ver.
Bueno.
Un yaguareté no es un loro, que empieza... No. Te agarra y te morfa.
No sé si se lo come entero el yaguareté.
Bueno, pero con que me coma la mitad yo ya estoy... Ya estoy asustado.
Está el yaguareté y hay otros animales menores que, aunque no se lo coman,
sí.
Lo pueden picar...
Fulero, ¿no?
Fulero. Como las arañas.
Las arañas. Ese es el tema central que yo quería hablar con usted, señor.
Sí.
De la agencia de turismo, es usted, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, la araña. A ver, ¿qué me tiene que decir?
La araña tiene 8 patas.
No. Digo, ¿qué chance hay de que me pique una araña?
No medimos en chances.
Bueno, mal.
Mire, en los años...
El folleto tendría que decir. No. Al menos 5 personas de cada 10 regresan vivas.
No.
O sea, una estadística tranquilizadora.
Mire, en los años que yo llevo en esto, y nosotros somos pioneros acá en Iguazú...
¿Qué son?
Pioneros.
¿Qué hacen?
Vinimos primero...
Pionan.
Pioneramos hace mucho tiempo y casi no hemos tenido acontecimientos arácnidos.
¿Arañeros?
Arácnidos. Arañeros. Además tenemos todos los antídotos, porque si usted...
Ah, eso me interesa mucho.
Le decimos, ¿cuál le picó, por ejemplo? ¿Qué le picó?
Yo tengo que saber cuál me picó. Y si la araña viene, me pica y raja y se esconde y yo no la veo...
Bueno, pero
en algún momento... además, o si la veo y no la reconozco, porque yo la verdad, para mí todas las arañas son más o menos lo mismo.
Bueno, sí.
Esta que me picó era una peluda así de grande.
Todas son peludas, señora.
¿Todas son así de grandes?
No, pero sí peludas.
Sí, sí.
De todas maneras...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, soy el médico del hotel.
Sí.
¿A dónde está la persona que fue picada por una araña?
Mire, me picó acá.
Ajá. ¿Y cómo era la araña?
Peluda.
Peluda, un momentito.
Tenía 8 patas.
No, un momentito que estoy anotando. Peluda. ¿Cómo era de grande?
Así.
¿Así?
No, así.
Bueno. Espere que borro.
No importa, no anote todo. Porque
¿de qué color
creo
era?
Que me estoy muriendo. Si me puede
atender. Un momentito, porque yo por ahí le doy un antídoto para otra araña y se muere peor.
Estoy mareado.
Se muere peor.
Estoy mareado.
La cantidad de gente que enseguida la describe. Y uno le da el antídoto.
Bueno,
y
sí.
Chao, por ahí no era tan peluda.
Bueno, no, pero...
Por ahí no era tan grande.
¿A usted por qué
o
no?
Por ahí era más grande y más peluda, pero vio como la gente, ¡ay, era más o menos!
No, bueno, pero usted...
Es importante que usted trate de capturar la araña que lo ha picado.
No puedo, me siento mal, me estoy muriendo. ¿Se da cuenta estoy muriendo?
Sí, no me voy a dar cuenta.
Bueno, entonces, por favor...
Pasa toda la semana, se cree que es el primero.
Bueno, no sé si soy el primero. Le digo que siento el veneno correr en mi sangre...
Sí.
Y necesito, por favor, que me haga algo. No me acuerdo cómo era la araña, no la vi.
Sí. Usted no se acuerda, yo me acuerdo ahora porque el médico, yo sé tantas cosas, pero a veces uno tiene que consultar al paciente. ¿No era que había que chupar donde le picaba?
Pero usted no sabe de eso.
Yo lo sé, pero lo tengo un poco...
No, pero
¿era la araña o la víbora? No. Que tenés que chupar donde te picó.
No, creo que con las serpientes es eso.
A ver, ¿dónde le picó?
Acá.
Ah, no, entonces sí, es con las serpientes.
No, señor.
Con las arañas no tiene.
Porque me dicen que los médicos interpretan la roncha.
¿A dónde?
Que interpretan la roncha. Si yo no sé,
sí.
Yo no sé qué araña me picó. Un médico con un vistazo a la roncha...
Buenas tardes, soy el cliente otra vez.
Sí. ¿Dónde le picó?
Vi que había un médico atendiendo a un señor recién ahí.
Sí, sí.
¿No tiene unas habitaciones a prueba de arañas?
No, pero sí, tenemos un mosquitero.
Bueno, pero el mosquitero es a prueba de mosquitos, obviamente.
Bueno, la araña...
Hablando de mosquitos, ¿no será que aquí hay también el famoso mosquito Anófeles, del que tanto se habla?
Se habla mucho del mosquito Anófeles.
Sí, en todas partes. Como responsable nada menos que de la malaria.
No, pero no, acá no está ese mosquito. Hay muchas variedades de mosquito.
Sí, ¿cuál me aconseja?
El sancineto.
¿Eh? El sancineto, sí.
No, y hay mosquitos y... El que es peligroso que yo escuché es el que tiene la cola con pintitas blancas, pero yo nunca llegué a verlo.
¿Cómo se? Hay que tener una vista.
Es difícil.
Si viene un mosquito y usted le mira la cola, si tiene las pintitas blancas sale corriendo.
Sí.
Yo traje muchas espirales.
No se puede, acá está prohibidísimo.
¿Cómo prohibido? ¿Con qué espanto los mosquitos? ¿Con espirales?
Señor? No, le digo.
¿Espirales que... Fuji o caracol? O
no,
bufache.
Señor, esto sí. Esto es zona libre.
O el Buda.
Libre de venenos, libre de humo, libre de fuego, libre de...
No, es palo santo y piretro, son elementos naturales, señor.
No, señor, acá no. Acá de, a lo sumo le tira esa cosa limonada, ¿cómo se llama?
Shangajol, ¿qué?
No, algo que es para los mosquitos, ahora no me acuerdo el nombre.
Right.
Citronela, muy bien, señor, muchas gracias.
¿La citronela? ¿No es eso que te convidan los italianos después de la comida?
Sí, es parecido, sí. Es más rica la citronela, pero...
Sí, la...
Sí, pero es muy parecido al licor de todas las porquerías. Sí,
buenas tardes.
Sí.
A mí me gusta untarme todo con pelente, con repelente.
Bueno, sobre gusto.
Y, sí, y yo uso un repelente que tiene mucha vaselina.
Ajá.
Y entonces me unto todo.
Ay, le brilla todo.
Y me pongo delante del espejo y hago así, saco músculo.
Pero no es para sacar músculo.
Y mi señora esposa me dice, ay, miércoles, miércoles.
Pero va a salir todo así, discúlpeme, lubricado.
Sí, a mí me gusta. ¿Hay pileta en este hotel?
Sí, por supuesto.
Ah, yo voy a la pileta.
No, pero no se puede tirar así, ¿eh?
Y me tiro así con esta zunga.
No, pero el lubricado así no puede tirarse.
¿Por qué?
Queda
porque,
toda...
Claro, queda todo el agua
las betas.
Con 3 centímetros de aceite arriba.
Sí, claro. Toda la beta dice, che, cambia el aceite, sí, tiene sí, pan sí, rallado sí. Este ya.
Bueno, ¿qué otros entretenimientos hay en este hotel? Porque pues, las cataratas ya me asomé, las miré 5 minutos y ya está.
No, pero ¿cómo? Ya está, va
recorriendo. Ya la miraste, cae el agua, ¿qué más querés?
No, porque...
Yo tenía incluso un velador.
Sí.
Que con una cosa así, que por un efecto luminoso, era una foto de las cataratas y parecía que caían. Yo las miraba un rato así y me dormía.
Qué lindo, ¿lo compró en Versalles eso?
Sí. Pero acá es más o menos lo mismo.
No
o
es
sea,
lo
¿qué
mismo.
Otro entretenimiento tiene?
No,
¿hay bingo?
¿Cómo va a haber bingo, señor? Es...
¿Cómo no va a haber bingo?
Sí, en todo el
¿qué
país.
¿Qué hago yo a la noche?
¿A la noche duerme bajo la luz de la luna?
No, ¿cómo bajo la luz de la luna? No hay milonga acá, bingo, algo así, bien divertido, intenso.
Bueno, bailes, se arman bailes en el Hotel 5 Estrellas, si usted quiere ir. No es este el plan, porque esto es turismo aventura. Nosotros...
¿Qué le parece aventura un baile? ríase de los papagayos.
Nosotros tenemos las habitaciones en...
Especie... Ah, es un bungalow este.
Claro, son como símil choza.
¿Símil qué?
Sí.
A ver si entendí mal.
Hoy estamos muy finitos.
Sí, sí. Mire que esta radio no siempre se escucha bien.
Símil choza.
Ah, sí.
Que hacemos con que las cañas del cañaveral, construimos las paredes.
Sí, sí, o sea, una porquería.
No,
o sea, es una choza, no es símil choza. Es una choza.
No, lo que no tiene choza es la tarifa, señor.
Ah, claro, usted se cree que cobrando caro... Ya basta.
Sí, no. Porque esto es para estar en contacto con la naturaleza,
sí, pero
con lo que somos.
Por ahí me doy vuelta, me raspo con una caña. ¿Y sabés que si te cortás con una caña, te morís?
No te morís.
Te cortás con una caña, te morís. Yo tenía un conocido que estaba haciendo un barrilete. Se cortó con la caña y se rió. Jaja, no me va a hacer nada. Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando personas que se van.
No, señor, digo, ¿se murió o no se
murió?
Sí,
se murió,
señor. ¿Pero de qué murió? ¿Por la caña?
Por la caña lo infestó.
No, se debe haber muerto de otra cosa.
Bueno,
tenía
qué
algo.
Casualidad.
Y bueno.
Justo le va a dar un infarto en esa circunstancia.
Y bueno, sí, a veces ocurre. Bueno. A veces ocurre.
Pero yo no me voy a acostar arriba de una caña.
No es que se acueste arriba.
Ni mucho menos.
No es una caña.
Nos menos, si son más todavía. ¿Por quién me toma?
Pero, señor, ¿están dispuestas de manera que usted...
Sí, claro, me imagino. Estarán horizontales.
Entra en contacto con una memoria atávica de los seres humanos que habitaron estas tierras...
Hace 20, 30 años.
Hace muchísimos años. Y puede ser, empieza, ¿sabe lo que me dice la gente cuando se vuelve a la ciudad? Me dice,
chau.
No, señor. Me dice, me siento. Me siento un poco selva.
Ah, sí.
Y soy tierra, soy aire, soy el canto de los pájaros.
Ah, oh, quedan como locos, ¿no?
Soy guacamayo.
¿No los habrá picado una araña?
No, señor, es así, se van...
Porque a mí me dijeron que cuando estás por cuando te picó una araña y estás por perecer,
sí,
empezás a decir giladas de ese tenor.
No, no. Usted, que habla tan de sueltito de cuerpo acerca de las arañas, ¿alguna vez tocó una?
No. ¿Para qué? ¿Quién es?
No, no es nadie.
Ah.
Suenan así. Las arañas grandes son duras.
¿Son duras?
Usted la ve peluda, parece blanda.
¿Estás seguro que era una araña?
Sí. Me contó un ex integrante de este programa.
Sí.
Uno que toca la trompeta.
Uh-huh.
Que una vez pisó muchas arañas. No sé en qué circunstancia, no me pregunte.
¿Pisar arañas? Muchas.
Muchas.
¿Dónde estaría, no?
No, porque... Van en bandadas en algunos lugares.
A mí me contó esa misma persona que era en una ruta.
En una ruta.
Y él venía por una ruta.
En Corrientes, creo que fue.
Y de golpe había un piquete. De arañas.
Sí.
Que cruzaban la ruta. Después me lo volvió a contar y le agregó que era de noche. Y entonces yo le pregunté cómo las veía. Y me dijo porque venían ardiendo.
Pero si no ve ni de día, esa persona no, claro, ve de día con los lentes. Que
le habían prendido fuego los vecinos de por ahí, le prenden fuego las arañas y salen corriendo. ¿Dónde va a ir una araña en llama?
¿A dónde?
Ahí enseguida sale a la ruta.
No, a ver, sí, si me
por lo menos la pisa un camión y la paga.
Me parece raro todo. Es muy, muy enreverada la historia.
Sí, bueno, pero ¿qué quieres? La única que tengo.
Sí, no sé, exacto. Bueno, pero las arañas son duras. Así como los ojos, también tenemos los ojos duros.
¿Cómo sabe? ¿Usted alguna vez se tocó el ojo?
No, me lo hice tocar.
Ah, ¿sí? ¿Por quién? ¿Una persona de confianza?
No, señor, un profesional.
Acá, mirá, escuchame, ya que estamos.
Un profesional.
Tócame los ojos. Total, estamos solos.
¿El ojo? ¿El ojo?
Es el... Duro, ¿no?
Duro. Duro como dos arañas. Tienes los ojos como dos arañas. ¿Es un piropo?
A mí me dijeron que las arañas tienen muchos ojos. ¿Es verdad?
Sí, tienen muchos ojos.
Tienen como 6, 7 ojos.
No, muchos más.
8.
No. Muchísimos ojos. Y ven en 360 grados.
Ah, ven, o sea que por eso le da lo mismo ir para adelante, para atrás, sí, porque siempre ven.
Es toda redonda, ¿será por eso que es redonda?
Es panorámica la araña, ¿no?
Es panorámica, tiene las patas así para todos, claro, lados.
Qué vida, ¿no? Pero
igual no deja de tener una adelante y una atrás.
¿De qué está hablando?
No, estoy hablando de la araña.
Ajá.
O sea, todavía no ha evolucionado hacia la esfera.
Claro, siempre hay un camino de ida y de vuelta en la naturaleza, ¿no es cierto?
Sí,
qué sabia que es la misma. Bien, no me gusta este hotel.
Bueno, pero usted hizo todos los senderos, las pasarelas, ¿las hizo todas?
Acabo de llegar, señor.
Ah, pero entonces tiene de todo para hacer, porque usted tiene que hacer el circuito inferior...
¿Y de qué me está hablando?
Si la catarata la va a ver de abajo,
uh-huh,
o de arriba.
Sí, ya le pregunté, usted me dijo primero, que era el balneario.
Sí, va caminando. Hay una isla enfrente que tiene una playa, sí.
¿Una isla?
Pero lo dejan ir un ratito y vuelve. La San Martín, creo que se llama. ¿No hay nadie que conozca Guasú acá?
¿Hay alguien de Misiones aquí?
¿No fue nadie a las cataratas de este lugar?
No.
Ah, bueno.
Me parece que no hay.
Pero no fueron.
Son mentiras que hay cataratas. Son todas cosas de los documentalistas. Sí.
Fueron, pero no estaban las
cataratas. Bueno, ¿y qué otra alternativa? Porque las cataratas no me están gustando para el turismo aventura.
¿No le gusta el turismo aventura?
No, me parece que no voy a ir. Voy a ir a otra parte.
Y si no, tiene que ir al otro extremo, a la Antártida.
Ah, eso me gusta más. ¿Hay cataratas en la Antártida? Que hay hielo, ¿no?
Sí, pero no hay. Cataratas no hay.
Me imagino que habrá.
No hay.
Me imagino que no habrá.
No, y bueno, es hielo, y hielo, está todo, hace frío.
No, pero no digo la Antártida, pero ponele los glaciares. No, sí, el Perito Moreno, porque yo ya fui al Perito Moreno, estuve 20 días. ¿Usted se cree que se rompió?
Pero bueno, pero
No se rompió. Me levantaba a las 7 de la mañana. Me ponía a mirar ahí.
Y no me iba
hasta las 10 de la noche, porque decía, mira, tengo tanta mala suerte que justo me voy y se rompe.
Sí.
Por ahí estábamos en el hotel y sentía un ruido. ¡Prá! Y salía corriendo para el...
¿Era el glaciar?
No sé, ¿viste? Ruidos de las aves nocturnas.
Sí. No, ahí no hacen ruido de las aves, ¿eh?
No, y el glaciar sí. ¿Cómo es el ruido más o menos?
El glaciar es... Parecido a la catarata, ¿eh?
La naturaleza es todo igual. Todos los ruidos le salen igual.
Es todo igual. No, pero se vio cuando usted saca los cubitos de la heladera de hielo lo pone abajo de la canilla del agua, que hace un crujir.
Sí, sí.
Bueno, así pero con más volumen. Ese es el sonido del glaciar.
Para eso me quedo en mi casa. Agarro los cubitos, los pongo abajo de la canilla y no le tengo que pagar 5.000 pesos por día.
Señor, ¿sí? Por favor, es el espectáculo de la naturaleza.
No, pero eso.
Si no va el Perito Moreno, va al de al lado.
¿Cuál es el de al lado?
Es el Upsala. El glaciar Upsala. Que es mucho más grande.
Y se rompe más, ¿no?
No, se rompe menos. No.
Ah, se rompe menos.
Es más bajito, pero más grande.
No, pero no quiero ir a ninguno de los dos. Ni al Pedrito Moreno.
Perito Moreno.
Ah, ni a ninguno. No quiero ir.
No va a ir a los glaciares, caminar
no,
arriba
no,
de los
¿qué
glaciares.
¿Qué otro atractivo hay?
Y si no, puede ir a la Puna de Atacama.
Ah, Atacame.
Bien alto es ahí, ¿eh?
Ajá. No es seco ahí, ese lugar, ¿no?
Sí, es muy seco.
Hay
sí.
como un desierto, ¿no?
No, ¿cómo no? Hay un desierto.
Hay un desierto. Ah, no es me cómo. Gustaría mucho. Hay turismo de turismo. ¿Y hay que ponerle camellos?
No, no hay camellos.
¿Y cómo cruzamos el desierto?
Están de...
¿Qué te dan? Una cantimplora que... Me dijeron que es así el turismo aventura. Es un grupo que se arma.
Sí.
Te ponen un valiente, un cobarde, un traidor. y una sola cantimplora para todo.
Pero usted vio películas, ¿no? No,
bueno,
vio,
turismo aventura. Una cantimplora para todo. Y a la noche el traidor agarra y se la toma.
No, no es así.
Eso, grupo de... eso me gustaría.
Sí, pero no funciona así.
Nosotros... Para ir con mi mujer.
Nosotros ¿usted va a ir con su mujer?
Yo a todas partes voy con mi señora esposa.
Bueno, tenemos grupos de parejas, se llama parejas desérticas.
No, señor, yo todo lo que sea orgías, cosas así.
No es orgía.
Y menos en el desierto de Atacama, no.
No estamos hablando de orgía.
No.
Al menos no dentro del plan turístico.
Bueno, entonces no me interesa.
Ahí puede visitar las salinas. Tenemos...
¿quién es?
Tenemos... no, ¿cómo quién es?
Salinas.
Las salinas grandes, donde está la sal.
Y ahí sacan la sal, ¿no es cierto?
Y ahí sacan la sal, ¿sí?
Y es gratis, ¿no?
No,
va,
no.
Va
no.
cualquiera y se llena los bolsillos de sal, viene aquí y tiene sal por 3 años.
No, pero es tóxico.
Es una plata que... Cuidado, ¿eh?
No, cuidado, no, señor. Tienes que filtrar la sal, hay piletones de sal, ¿no? No es que agarra la sal, usted se muere si come esa sal.
Porque es mala calidad, ¿no? Sí, ya me habían dicho.
Es tóxico, no puede estar comiendo
¿cómo? Eso. ¿Y la gente que se te cae... yo, pues, si viviera ahí, la usaría.
Y bueno, moriría.
Ah, sí. Y se muere todo el mundo, entonces, ¿no?
No se muere.
Porque no, si yo no lo sabía, que soy una persona muy bien informado...
Bueno. No, la gente ahí sabe que eso se dedican al negocio de la sal, señor.
Y si está podrida esa sal, no
se filtra.
Que vende sal envenenada, ¿para qué? Para los Borgia.
Hay piletones de sal y la van filtrando la cuerda. Cuando ya tiene todo el proceso de... No sé cómo es, sale al mercado. Pero y hay además mesas de sal.
De saldos.
Bancos de sal.
Y todo así, no voy tampoco, ¿no?
Y usted puede...
Me parece que me voy a quedar en mi casa.
Me parece que a usted no le gusta nada.
Los lugares son una porquería,
son
señor.
Lugares hermosos.
Yo a las cataratas para ir y no bañarme ni siquiera, pero no voy. Y menos si tengo que dormir arriba de una caña.
Bueno, usted no quiere vivir la experiencia...
Y menos si me va a picar una araña o algo.
Y bueno, pero el turismo aventura es eso, someterse al riesgo... ¿Qué tal un...?
¿Qué tal?
¿Qué tal? Un paseo en globo aerostático para ver desde arriba.
A poca altura, por favor, ¿podría ser?
Sí, bueno, un globo tampoco vuela tan alto. ¿Cuánto lo quiere?
Metro y medio.
¡No, señor!
Cosa que si, por lo menos, si se cae el globo o se pincha, caigo ahí nomás, bueno, me levanto y me voy.
Pero metro y medio no ve nada.
Tiene razón, sí.
¿Qué panorama va a haber?
¿Está bien inflado?
Le vamos dando mientras vamos.
¿Y cómo vuelvo?
Y eso lo manejamos nosotros mismos, lo regulamos, vamos bajando.
¿Pero con qué?
Y el tipo...
¿Tiene motor, no?
El tipo... No, ¿qué va a tener el motor? El coso, el fuego.
Yo sé, me lleva el viento por cualquier lado. Mire, si el viento agarra para otra parte.
No, nosotros lo sabemos.
Me lleva para el océano y empiezo a gritar. ¿Y ustedes qué hacen? Me saluda. Como le pasó a mi amigo, el vendedor de globos.
Ajá.
Yo tenía un amigo que vendía globos en Plaza Italia.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Y le iba muy bien el negocio. Y globos se los inflaba con helio.
Claro.
Para que el globo fuera hacia arriba.
Para que esté...
Pero le iba demasiado bien. Y entonces, ¿qué pasó? La codicia. Voy a vender más globos, más. Y prácticamente andaba en el aire el hombre.
Ah, estaba...
Andaba en el aire, daba un paso cada 14 metros. Y entonces agarró, empezó a ponerse en el bolsillo, se ponía tenaza.
Contrapeso.
Claro, y un día se olvidó. Agarró los globos. Y qué sé yo, ¿no? Se fue para arriba.
Se elevó directamente y con el
helio. Nosotros ahí, lo vimos. Todavía le habíamos dicho, Julio, le dijimos, no son demasiado globos. No, dice que sabe, que globo. Y un momento, y se levantó así, se levantó. Estaba un metro y medio, 2 metros, ponerle de altura. Y él pensó en soltar los globos.
Claro, era el momento.
Yo lo vi que hizo así. Y vio cómo es esto, si no, lo tenés que soltar en ese momento.
Decidirse.
Si no lo soltás, cuando no se decidió, ya estaba a 8 metros de altura y tuvo miedo. Y no lo soltó.
¿Y qué? Y después se elevó más.
Estaba a 3 metros todavía. Le digo, ¡Soltá al Julio! Le grito. Y él me miró así, miró, y 3 metros le pareció mucho. Y yo tenía ganas de decirle, 60 metros te van a parecer más. Pero no estaba para discusión el asunto.
No, ya se eleva.
Y entonces empezó, andaba como 10, 15 metros de altura, por la acera.
Ah, era obediente, lo iba por la acera.
No, iba casualmente por la acera.
Sí, es raro.
Y luego por otro lado, y nosotros lo seguimos.
Claro.
Y entonces vino un amigo que anda siempre armado.
Qué lindo grupo tiene.
Sí, y entonces le empezó a tirar.
Pero cuidado, porque Julito...
Y se agacha la cabeza, Julio. Y le tiraba. Y yo le decía, Carlos, le digo, cuidado porque mirá si se la pegás a él.
Sí, claro.
No, tenés razón, dice, y no le tiró más. Y Julio empezó a gritar, tirame. Y bueno, lo corrimos, qué sé yo. Y por ahí ya levantó mucho y agarró hacia la izquierda, medio para el lado del río.
Sí.
Y ahí ya lo perdimos de vista, edificio muy alto, qué sé yo. Y dábamos así, dice el tipo de revólver, lo guardo y dice, ah, bueno, llevámonos.
Pero, ¿y Julio?
No supimos más.
¿Cómo no supimos más? Es algo trágico.
Por eso yo, el globo estático, no hago más que oír el nombre y ya está.
No, ya está, sí, no...
No, no voy.
Bueno, no parece muy traumado.
No voy, mire lo que le pasó... A Jorge Newbery y a toda esa gente.
No, pero no, se está, señor, mezclando todo. No, tiene nada que ver.
El globo no.
Bueno,
distinto entonces... el parapente.
Bueno, también se trata de volar.
Eso sí, es muy distinto. Tampoco voy.
Ah, bueno, y entonces sí.
Es muy distinto, completamente distinto el parapente.
¿Y si lo tiráramos con un paracaídas, por ejemplo?
¿De un avión?
De una avioneta.
¿Pero qué? ¿Es turismo aventura o me quieren matar?
No, lo que le digo es... usted experimenta el estar en el aire, libre, como estamos en el mundo, como vinimos aquí.
¿Cómo como vinimos aquí? ¿Lo tiraron de arriba un edificio usted? No, a lo sumo, montaña rusa.
Pero
¿parque
eso no
de diversiones en las cataratas del Iguazú?
No de idea.
¿Qué le parece?
Ya hubo uno que tuvo esa idea, por suerte.
¿Quién?
Imagínese.
No puedo creer.
El de la estratosfera, sí.
Bueno.
Pero bueno, ya se le pasó. Por suerte no tuvo tiempo.
Bueno, entonces, lamentablemente, todo está muy lindo, pero me voy a quedar acá.
¿Se va a quedar en la ciudad?
Me voy a quedar acá. Voy a quedar.
Pero señor, me hizo perder.
Mi señora esposa, mirando la televisión, leyendo un buen libro, o uno malo.
Pero bueno, me hizo perder un tiempo precioso.
Ah, sí. Todos le dirán lo mismo.
No, digo, señor, mi tiempo.
Vos también sos hermoso.
Salga, por favor, no me toque.
Vamos a hacer una linda pausa.
Sí, pausita.
Bueno, permiso, pausita.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Onur y Şehrezade de las Mil y Una Noches. La exitosa novela turca terminó y en una edición especial para fanáticos te mostramos cómo vivieron el gran final. Detalles inéditos de la pareja que dejó su huella en los argentinos. Real y Cáncer en Chile. El fin de semana la pareja se fue a Santiago. La pasión cruzó la cordillera. Además, el guión de Mir blanqueó con la traductora. El romance de la China Suárez con un modelo brasilero. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata, en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo, los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Viví la historia junto a Del Plata.
Por favor, no licúen la fe en Jesucristo.
El Papa Francisco llega a Cuba este fin de semana en una visita con misas multitudinarias en La Habana, Holguín y Santiago.
No tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa. Es la fe en Jesús.
Encuentros con los principales líderes de la revolución y la presencia de Cristina Fernández de Kirchner como invitada especial.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera.
Vivilo como si estuvieras ahí. Cada momento, cada palabra y cada emoción en una cobertura especial desde la isla.
Quiero que la iglesia salga a la calle.
Es del Plata. Es de todos.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí, y después ya inmediatamente llamamos al sordo que está ensayando. Somos dos hermanos y un primo de la zona oeste, más un amigo venido de Osaka, de Japón.
¿Dónde están?
¿Dónde están? Así.
Buenas, ¿qué tal?
Tóquese algo de la mencionada isla, dicen aquí los muchachos, Así que...
Espere que no encuentro anteojos.
Acá están.
Aquí están. Voy a leer este mensaje que dice lo siguiente. Buenas noches. Una estudiante de periodismo que te admira y una necochense que te escucha desde su niñez se deleitan al hacer visible el sonido de nuestras noches. Le pedimos que saludes a nuestros padres, José y Daniel, los encargados de que estemos hoy aquí, dicen Camila y María Paz. ¿A dónde están Camila y María Paz? ¿Cuál es cuál? Hola. Hola, Camila. Hola, María Paz. Muchas gracias. ¿Y cuál es necochense? Bien.
¿Y usted? No.
No ser necochense es...
Claro, el mundo es de los necochenses y los que no.
Los necochenses. Sí. Señores, Alejandro, acá dice... Bueno, gracias por alegrar mis noches desde hace 86 años. Bueno, te pido un qué, dice acá. Es muy difícil esto porque...
Un buñuelo.
Es muy difícil, ¿eh?
Sí, está difícil.
A ver, ¿eh? A ver que a lo ver. Lea ya Calco, por favor.
La única persona que ve.
Yo sé de letras mugrientas.
¿Qué dice?
¿Cuál?
¿Qué es lo que pide?
Pedacito.
Un pedacito.
¿De?
¿De qué?
Turrón.
El otro, por ahí el otro puede seguir.
No, él no ve. Esta palabra no la puedo.
No ve el papel, el otro.
Pedacito de... Yo no leo un pedacito.
A ver.
Bueno, pero dice pedacito claramente.
¿Dónde?
Sí, un pedacito de inocencia.
Puede ser.
De nostalgia, no sé.
De nostalgia, no. De Valencia.
Creo que la primera letra es una N.
Son César y Vero.
¿Qué quiere?
Polonia. Claro.
¿Qué quiere?
Polonia.
Nostalgia. Pero era un pedacito. Ah, viste.
Lo que no era era buñuelo.
No era una nostalgia del pedacito tampoco.
Este tango tiene un final. ¿Qué es? Opino que hay que tocarlo así, así de rápido. Porque si vos... muy bueno. Pero mira qué lindo. Más gracioso, ¿no? Bueno, nada, no importa.
Sí, mucho mejor.
Vamos a llamar al sordo Gansé.
Sí, acá le piden un saludo a Alberto y Olga de Uruguay, de Silvana y Guillermo de Uruguay. Así que, básicamente, al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, bien ponderado maestro, el sordo. Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío. Su nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y al licenciado pentacadémico, dale, dale. Muy bien, ya hemos dicho, pero lo repetimos, mañana está Moreira en el Teatro del Viejo Mercado. Entrada.com, las entradas, el teatro está en la Valle 3177, es mañana 9 de la noche, ¿no?
9 de la noche, sí.
Muy bien.
Y
el domingo 27, Cabernet en la Siranús. Ahí las entradas están en Ticketek, ¿verdad?
Sí.
Bueno, creí que iba a ampliar algo.
¿Para qué?
Bueno, Cabernet el 27 en la sala Siranús.
Bueno,
ahora le
¿con
consigo.
¿Con qué empezamos?
A ver, le pide Flor... ¿Qué pidió ahí? ¿Qué dice? Allá de...
Dice pedacito.
Allá de pedacito.
Sí.
No, Warlos.
I am the Warlos.
I am the Warlos.
Bueno.
Vamos con eso.
Han llegado hoy muchos tweets.
I am the Eggman.
Sin nombre. Bueno, maestro, va a ser Gira Gira que viene amagando hace varios días.
Puede ser.
La suerte que crea, fallando, se trae parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni lleva de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Nada le importa, mira, mira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda ni una mano.
Bueno, algunos pedidos que llegaron a arroba la venganza radio en el Twitter. Silvana le pide Shape of My Heart al trío.
Bueno, dos, tres y...
As a meditation, and though he plays, he never suspects doesn't play for the money he wins. He doesn't play for his head. He deals, of course, to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of probable outcome. The numbers lead the dance. No doctor's face are the sword of a soldier. No doctor glass weapons of war. And know that diamonds need money for this art. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my sword of the soldier. No other class weapons of war. And know that diamonds make money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a
Ana le pedía Puentecito del Río.
Bueno,
maestro.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del cañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el
A ver, hay varios pedidos para el trío sin nombre. A ver si queda tiempo para alguno más. Cari Agüero dice a través del Twitter Have you ever seen the rain?
Oh, yes. Bueno, bueno.
A Morel hacía que no con
no,
la cabeza.
No, no, yo no tenía no. muchas ganas de decirlo,
pero... Sí, así de mala onda,
sí,
no.
Sí, dice, no, no, no.
No, no me empujé.
Ya está.
¿Va?
Okay. Un, dos, tres, y...
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. How? It's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll be a sunny day. How? Shining down like water. It's cold, the rain is hard. How? Be that way all my time. Through forever on it goes, till the circle fast and low. How? It can stop, I wonder.
Y nos vamos. ¿Con qué se quiere marchar, maestro?
¿Con qué nos vamos?
Acepto sugerencias.
Siempre decide...
Qué lindo tema, sugerencias. Sí.
Sugerencias.
Acepto sugerencias. Y creo que no aguanto tu ausencia. Acepto la injerencia y amigos sin paciencia que invaden mi conciencia. Acepto la intendencia. Acepto. Bueno, ¿por qué no hacemos eso?
¿Con cuál nos vamos?
Bueno.
El pan dulce ya lo hicimos.
El pan dulce.
No,
el
de
¿qué te pasa? El cholito.
Ese cholito podría ser.
Cholito podría ser.
Cholito.
Estamos
cholito.
Abusando del cholito.
Mire, señor. Mire.
Sigamos abusando del cholito.
Esto es Radio de Plata.
¿Qué te parece, cholito?
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La guaya verá madura. Le dijo a la verde verde que el hombre cuando es el ojo se acuesta pero no. Ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito?
Ay,
¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
La 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 la. Ay, ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito?
Lindo, que ya nos vamos, que ya acaba el programa. Cholito.
parece?
No.
¿Qué te parece?
¡Adiós!
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Thank you.